Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión, actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés.
Bienvenidos a Sala de Prensa. Hoy, como todos los sábados, tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña el doctor José Félix Laforí, que está con nosotros en Sala de Prensa. Doctor José Félix, usted es muy amable. Gracias por atendernos. Bienvenido de nuevo a casa, a Sala de Prensa.
Pues muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, pues, a sus órdenes.
Para que hablemos un poco de todo lo que está ocurriendo en Colombia, que definitivamente sigue siendo o dando muchas noticias importantes de qué hablar. Y pues, para iniciar, yo quisiera preguntarle acerca del reciente paro del doctor Laforí que hubo en Colombia. Si bien es cierto que el artículo 353 del Código Penal colombiano estipula que el taponamiento de vías, las vías de hecho y todo este tipo de cosas, parcial de vías, es un delito, sería pertinente analizarlo como una manifestación de los transportadores, especialmente donde los lecheros perdieron tanta plata.
Pues a ver, dos cosas, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta es autoridad, porque usted también nota cómo cada vez que el CRIC quiere, va y tapona la vía panamericana, o se viene a Bogotá y genera caos en prácticamente lo que es la circulación del tránsito en esta ciudad. Entonces, a mí me parece pues que la protesta pacífica tiene toda el espacio y todo el amparo constitucional. Lo que no puede seguir sucediendo es que mi derecho, es decir, mi derecho a moverme, mi derecho a tener una actividad económica o personal, un día cualquiera, sea interrumpida por el pretendido derecho a la huelga que tienen otros para protestar por alguna cosa que eventualmente ha dejado de hacer alguna autoridad pública. A mí me parece que los precedentes en esta, de esta naturaleza y en esta vía, pues creo que están obligando a que el país se replantee la manera como necesariamente tiene que, pues, hacer uso de ese derecho constitucional.
Más allá del tema, doctor José Félix, se aproxima otro. Ya los camioneros están anunciando un paro en todo el país también con la CPM. Del alza de la CPM. Esto también, de una u otra manera, va a ahondar un poco más en lo que usted tocaba ahorita con esta situación, estas vías de hecho que, de una u otra manera, afectan la economía del país.
Claro, no cabe la menor duda de cómo afecta a todos los sectores económicos. Me parece que toda manifestación de descontento con la autoridad que implique la afectación de terceros que no están directamente afectados, me parece que eso hizo carrera en Colombia y todo el mundo lo está usando como un mecanismo de presión.
Bueno, cambiando un poquito el tercio, el próximo martes y miércoles, de 11 y 10 de septiembre, se va a realizar un evento sin precedentes en el sector agropecuario latinoamericano en Medellín, donde, por supuesto, estaremos pendientes y presentes en nuestros medios allí en esta ciudad. ¿Qué hay sobre este foro de agricultura revolucionaria, moderna y sostenible?
Pues mire, yo llevo 20 años en eso, ¿no? Ahora todo el mundo se inventa cosas. Cuando desde FEDEGAN, en el año 8 firmamos un acuerdo con el Banco Mundial, y el fondo del banco, que es el GES, con otra serie de organizaciones internacionales protectoras del medio ambiente, incluso el gobierno inglés de la Gran Bretaña, nos terminó donando más de 70 mil millones de pesos, con los cuales impactamos 5 grandes macroregiones con ganadería sostenible. Ahora le quieren llamar de cualquier forma, incluso ganadería regenerativa. Bien, que usen cualquier nombre, no importa. Pero repito, desde FEDEGAN llevamos 20 años, yo soy quizás el primero que ha liderado ese proceso. Aún más, debo decirle que me estoy certificando ya con norma de Incontex de ganadería sostenible de acuerdo al sello que sacó Colombia, sello amparado por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio y por supuesto por la Organización Internacional ONAC. En consecuencia, FEDEGAN va muy adelante y en el liderazgo este tipo de propuestas que tienen todo el sentido.
Otro problema que tienen ustedes los ganaderos es el tema de la leche. Continúa esta la caída, el tema de la leche a nivel nacional. ¿Qué soluciones ha dado el gobierno de alguna u otra manera para que vaya solucionando un poco esta problemática de la leche en Colombia?
Mire, este es un problema estructural, problema que se ha venido arrastrando de tiempo atrás. En el gobierno de Santos se agravó, en el gobierno de Duque poco se hizo y en este gobierno nada se ha hecho. Yo tanto la ministra Mojica, hace más de un año, le dirigí varias cartas alertándole sobre la posibilidad de tener justamente en esta época una enlechada, porque claro, en el año 22, cuando el país estaba exportando muy bien por una tasa de cambio de 5 mil pesos dólares, una parte importante de la producción lechera de la costa Caribe terminó dejando que los terneros se amamantaran de esta leche, disminuyó la oferta y uno vio cómo muchos de las grandes empresas hicieron grandes esfuerzos por acopiar leche donde generalmente no iba. Aún más, en el año 23 la leche alcanzó a estar hasta 2.200 pesos litro de leche. Pero además tenemos abiertas las importaciones por los TLCs. Entonces se estoquearon y los inventarios de leche en polvo están aún altos en Colombia. Este año ha sido terrible. Lo advertí desde el mes de marzo. De entonces acá, el precio que le pagan a los productores ha caído más de un 16%, mientras que desde el año 21 a la fecha, el incremento de precio al consumidor se ha incrementado en más de un 82%.
Lo que quiere decir que
Este
esto,
año,
lo que
por ejemplo, se ha seguido incrementando. Entonces, claro, en una economía de mercado, la única cosa que termina equilibrando precio y demanda, oferta y demanda, es el precio. Si
sí.
el precio al ganadero le cayó el 16%, ¿por qué la leche al consumidor no cae un 16%? Si la materia prima cayó en 16%, ¿por qué no cae un 10 o un 12%? Sino que sigue subiendo. Aquí hay un problema crítico y clave. El encadenamiento productivo, con un agravante, que es que Colombia produce muchísima leche. Producimos más del doble de lo que la industria es capaz de procesar. Entonces hay prácticamente un oligopolio, donde 350 mil pequeños ganaderos tratan de venderle a seis o siete industrias que son capaces de acopiar más del 60% del total de la leche. Y donde además hay leche y productos lácteos para los sectores de ingresos altos, 180 litros per cápita año, mientras que los sectores de ingresos bajos, estrato 1, estrato 2, están entre 24 o 36 litros. Aquí hay que hacer una política activa para los sectores populares, que son los que más necesidades tienen de consumir una proteína de origen animal muy barata. Quizás con el huevo es la más barata. Y sin embargo, poco ve uno que hace la industria procesadora y mucho menos hace el gobierno o el Estado colombiano.
Precisamente, ¿qué habría que hacer para eso? Era la pregunta por esa cantidad de sobreproducción que hay. ¿Cómo manejar eso?
Mire, hemos dicho de todo. En días pasados, a propósito de una carta que yo le mandé a la actual ministra, no a la ministra Mojica, sino a la actual.
La nueva.
La nueva, digamos lo que a Soleche trató de contraargumentar con lo que yo le estaba, lo que acabo de decir. Y me tocó mandarle una carta muy clara a Soleche, contándole a Soleche más de 10 opciones que hemos venido planteándole al gobierno y también a ellos, para ver cómo ese encadenamiento permite que cuando la leche le baja al productor, le baja al consumidor. Porque lo otro no tendría sentido en una economía de mercado. Mire, le hemos dicho A estos señores, básicamente, lo primero, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted sabe que dan jugos, que es simplemente agua con anilinas, en vez de darle a los niños. ¿Cómo hacer para que las compras públicas en materia de leche o en materia de bebidas sea leche y especialmente la leche colombiana? Segundo, le hemos dicho, mira, aquí hay que recuperar la capacidad de pulverización. Aquí había industrias, por ejemplo, en el caso de Valledupar, en ese entonces Nestlé tenía una capacidad de pulverización de más de 700.000 700.000 toneladas, es decir, perdón, cerca de 700.000 litros día.
El litro, sí, correcto.
Hoy no alcanza a procesar 80.000. Pero aún más, hay una serie de cooperativas medio quebradas, porque el gobierno no las interviene y coge esa capacidad de pulverización y la utiliza para que cuando haya más leche, como en el caso del segundo semestre donde llueve, y después de la leche en polvo pueda entregarle a los sectores populares con precios subsidiados. Tres, hemos dicho que hay que hacer más ruedas de prensas y más, digamos, escenarios de mercados locales, para que la leche que se produce, por decir alguna cosa, en Yopal, pues termine de alguna manera atendiendo la comunidad de Casanare o en la Costa Caribe. Es
En
decir, usted ve,
Santander.
o en Santander, usted ve, por ejemplo, cómo, y eso que en Santander tienen ustedes industria láctea, pero por ejemplo, Atlántico no tiene industria láctea. Hoy tenía una cooperativa, dos grandes cooperativas, Sileco y Colechera, ¿cierto? Ambas en una situación económica muy complicada. ¿Y quién vende leche allá? Pues vende Alpina, vende Alquería,
Quería.
Tetra Pak. Cuando el cartón de leche de larga duración dura, cuesta más que una leche pasteurizada. Y en consecuencia, digamos, los estratos altos pueden comprar una caja de Tetra Pak que le dura un mes. Pero la gente pobre lo que necesita es la bolsita de leche para consumirla al día. Entonces, ¿por qué no hay un esfuerzo en esa materia y por qué no empezamos a tener una política pública más activa? Le dijimos al gobierno, volvamos a una política vigilada y regulada de precios, que en el pasado demostraron ser efectiva, precisamente para que si la leche le baja al productor, le baja al consumidor. Obviamente no les gusta. Les dije pues que por qué no insistimos en la vigilancia que INVIMA tiene que hacer para que los anaqueles de las grandes superficies o de hoy en día Aras y de unos y tiendas de barrio no engañen al consumidor con leches que no son leche. Es decir, cogen y simplemente hacen una especie de mezclas, ¿no? Precisamente para venderlas como leche, importando una parte importante de la base que sirve para poder producirlas.
Y lo peor de todo, José Félix, es que son plataformas o superficies que venden en grandes cantidades. Porque el consumo de estos
Claro.
baratísimos precios y costos venden cualquier cantidad de una calidad muy regular.
No, pero además que no son leches,
Son
porque la
aguas.
leche es leche,
Sí,
son
correcto.
aguas, es correcto, entonces engañan al consumidor. Entonces a veces yo veo leches en D1, bueno, no digamos nombres comerciales, que tienen un precio que puede ser la mitad del precio que tiene Carulla o que tiene cualquiera de las grandes superficies. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo lo logra? ¿No?
Buena
Incluso
pregunta.
leches que tienen, digámoslo, marca blanca, es decir, leche de Carulla o leche de Olímpica o leche no, ¿no? Entonces, incluso le hemos propuesto a la industria que hagamos un gran fondo donde participe la industria, los ganaderos y el gobierno para subsidiar el 20 o 30% de leche pasteurizada con un empaque diferente para llevar a los sectores populares. ¿Usted no cree que no hay derecho que una botella de agua en Bosa, en Kennedy, en todos estos barrios marginales de las grandes ciudades valga más que un litro de leche? ¿Por qué no tratamos de llevar leche pasteurizada, saborizada para los niños?
Sobre todo, ¿no?, cuando hay tanta leche en Colombia, ¿no? Porque hay una cantidad de leche que lamentablemente se está perdiendo, hasta la está botando en las carreteras de este país. Estamos con el doctor José Félix Laforí, el presidente de FEDEGAN. Ya regresamos a Sala de Prensa.
Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad.
Bueno, doctor José Félix, regresamos de nuevo y cambiemos un poquito el tercio en lo que tiene que ver con FEDEGAN y hablemos un poquitico de un tema que también es muy importante en el cual usted es protagonista. ¿Continúa en las mesas de negociación con el ELN?
Sí, continúan, pero congeladas. Congeladas, o sea, porque estos caballeros resolvieron congelarla sin razón alguna, porque evidentemente los argumentos que han expresado para congelarla, como por ejemplo el lío que tenemos en el suroccidente, donde un frente de ellos que se llama Comuneros del Sur, ellos no aceptaron que este frente, por razones cualquiera, que las conocemos perfectamente bien, hubiera empezado a adelantar contacto directamente con el gobierno. Aún más, se le propuso que ellos asumieran ese rol y tampoco quisieron. Ahí lo congelaron. Ahora, los ultimátum recientes es porque pretende que el gobierno los saque de la denominación de GAOS, cuando es evidente, hay dos leyes ratificatorias de un tratado que lo impiden y dos leyes recientes sobre el tema de seguridad nacional que tipifican los GAOS y que claramente los incluye. Entonces, lo que quieren es que saquen un decreto que el gobierno no puede sacar y obviamente la única manera de sacarlo sería modificando esas leyes, lo cual implica pasar ese trámite por el Congreso, que no se ve fácil en esta coyuntura.
Hablemos del colombiano del común, doctor José Félix, que está preocupado por todo esto que está ocurriendo, toda esta inseguridad rampante en todo el país, todo lo que estamos viendo todos los días en noticias y todo lo demás. Hablemos del colombiano. ¿Hacia dónde vamos con estas negociaciones del proceso de paz de Gustavo Petro?
A ver, se han firmado 28 acuerdos. Ellos sostuvieron al comienzo que no habían firmado ninguno porque ellos cumplen lo que prometen. Pero, por ejemplo, un acuerdo habla que no va a haber retenciones económicas, que de acuerdo al Código Penal es secuestro. Han seguido secuestrando, es decir, han incumplido su palabra. Y sin embargo, ellos consideran que el problema no está en lo que ellos hacen, sino en lo que deja de hacer el gobierno. Por eso, hoy en día no hay cese al fuego. Y en consecuencia, la fuerza pública tiene que desplegar toda su capacidad coercitiva para proteger a los colombianos. Ellos verán si quieren regresar o no a la mesa y descongelar el diálogo para poder continuar con la segunda etapa y cumplir la agenda que se tenía prevista. Pero, por así decirlo, en el lenguaje llano, la pelota está en el campo de ellos.
¿Usted piensa que ellos van a seguir jugando a lo mismo? Perdón la expresión, a mamá le gallo al Estado y a los colombianos con estos procesos de paz.
Pero fíjese que a la final, con la delegación nos hemos parado en raya en temas que son claves. Secuestro, por ejemplo. No se puede sacar el decreto. Sin mecanismos de monitoreo y de verificación, el cese al fuego es una burla contra la población a quien ellos confinan y a quien ellos desplazan. Yo seguiré siendo parte de esa delegación y mi voz se seguirá oyendo. Y en consecuencia me parece que todo proceso de negociación con cualquier grupo armado tiene un juez, que es un juez absolutamente inevitable, que es la opinión pública colombiana. Si usted le pregunta a la opinión pública colombiana cómo ve estos diálogos, pues no los está viendo bien, lo cual implica que ellos, si quieren realmente continuar, necesariamente tienen que dar mejores mensajes
y
a la sociedad para que los...
Y eso está demostrado, doctor José Félix, eso está demostrado en las últimas encuestas que hemos conocido, la Inbaber, por ejemplo, donde habla precisamente de más del 66% de desaprobación del presidente Gustavo Petro, y donde usted le pregunta a la gente si está de acuerdo y cómo mira estos procesos de paz. Indudablemente nadie cree ya en estos procesos por lo mismo que usted nos está diciendo. Parece que cada vez que hay un proceso de paz, cada vez que se llama a los grupos guerrilleros del especial ELN, pues siempre es, la gente lo ve como siempre una perdedera de tiempo, donde estos señores siguen secuestrando, siguen extorsionando, siguen reclutando a menores de edad, y pues no pasa nada, ¿no?
Por eso ellos tienen que meditar muy bien qué quieren hacer. Ni usted ni yo, ni quienes nos están viendo, tenemos como Regina 11 una bola de cristal que nos diga más o menos qué va a terminar por pasar. Lo que sí es claro, por lo menos de mi parte, es que mientras no den muestras reales de querer dejar las armas y llegar a un acuerdo con el gobierno para incorporarse a la sociedad, va a ser muy difícil. Porque fíjese usted lo que pasó con la FARC. La mayoría dijo no. Y el gobierno de Santos, haciendo una trampa a la democracia, a través de una proposición lo hizo aprobar por el Congreso. Muy bien, esa trampa salió mal. Hoy en día tenemos más de 300.000 hectáreas de coca y un país incendiado por todas las dinámicas de violencia. E incluso usted puede verificarlo. Hoy en día confronta más el ELN con las disidencias o las disidencias con el cartel del Golfo o con Marquetalia, que contra la fuerza pública, porque evidentemente aquí lo que están es protegiendo rentas ilícitas o tráfico, minería ilegal, que son negocios muy interesantes que no están dispuestos a desprenderse. Entonces la apuesta es, ¿están ellos realmente dispuestos a desprenderse de esos negocios?
Doctor Laforet, usted ha sido indudablemente un punto de equilibrio importante en este proceso de paz con el ELN. Sin embargo, pues estos análisis que hemos venido haciendo durante el espacio nos llevan a varias conclusiones, pero una muy importante. ¿Desde su casa al oído le han dicho quítese de ahí?
No, pero mire, nosotros somos una pareja ya muy consolidada. Llevamos entre novios y casados casi 40 años, ¿no? 40 años. Yo creo que hay un respeto mutuo. Y al mismo tiempo hay una confianza mutua. Es decir, yo tengo la plena certeza que María Fernanda Cabal sabe exactamente qué tiene que hacer en su plan como senadora opositora del gobierno. Y bueno, antier lo dijo: estoy en el Centro Democrático, aquí estoy, aquí me quedo y voy a ser candidata presidencial. En consecuencia, ella sabe lo que está haciendo y yo sé, porque además le llevo muchos años a ella, lo que tengo que hacer. Y lo que no vamos a hacer ni ella ni yo es defraudar a la opinión pública, especialmente aquellos que durante tantos años han creído en nosotros. Porque si hay algo que nos caracteriza es la coherencia, que es lo que muchas veces en política no hay. Y por eso la política se ha desprestigiado, porque los políticos juegan con la confianza que la opinión pública deposita en ella, y luego la coherencia no termina por avalar esa confianza, y ahí viene la desilusión de la opinión pública.
Doctor Laforet, me hace aquí una pregunta importante. Esa posición política tan clara que tiene su esposa María Fernanda Cabal, que va a ser candidata a la presidencia de la República, y la suya como negociador, ¿cómo la toma precisamente esa parte negociadora del ELN? ¿Cómo ven eso, su presencia como la esposa de María Fernanda Cabal, que va a ser candidata presidencial, que tiene un gran favoritismo en Colombia, que hoy ha tenido relevantes posiciones de ascenso en cuanto a esta aspiración presidencial y unas posiciones muy claras y muy firmes en cuanto a estos temas? ¿Cuál es la posición de ellos allá con usted? ¿O qué piensan ellos de eso?
Pues digamos lo que hasta la fecha me han respetado, ¿no? Mis opiniones han sido tenidas en cuenta, al menos en la delegación de Colombia, que es lo que a mí me interesa. Tendría que preguntarles a ellos, pero déjenme, me aventuro a decir algo. Si esto sale bien y María Fernanda, por ejemplo, llega a la presidencia de la República, pues obviamente es una garantía que se va a respetar lo que se firmó. Si no sale bien o simplemente hasta aquí llegaron las conversaciones, obviamente el gobierno de ella tendrá que tomar nota de hasta dónde se llegó, por qué realmente no se continuó y si hay o no hay espacio para poder continuar en negociaciones o por el contrario, es el Estado a través de sus instituciones el que tendría que responder por la actividad criminal que cualquier grupo, este u otro, ejerza en todo el territorio nacional.
Finalmente, doctor Laforía, agradeciéndole su tiempo, una pregunta adicional. ¿Usted cómo analiza y ustedes cómo miran el que el gobierno nacional actual esté lanzando algunos mensajes de reelección, de constituyentes y otras cosas así, que la gente los está tomando más como un distractor que como una realidad? ¿Qué tanto afecta eso al proceso con el ELN?
Pues yo creo que, a ver, toda incertidumbre, yo creo que en vez de acercar a las partes, las aleja. Porque así como usted ve, por ejemplo, la caída de la inversión privada por el tema de incertidumbre, incluso el crecimiento muy afectado, evidentemente todo factor de incertidumbre, pues ellos me imagino que lo llevarán a la cuenta del debe y no a la cuenta del haber, para que haya un saldo. Por consiguiente, como en el fondo no veo que haya ambiente ni para lo uno ni para lo otro, salvo en lo que tiene que ver con generación de incertidumbre, me parece que es una apuesta equivocada.
¿Eso no afecta su posición en la mesa, precisamente? Que es lo que le he querido preguntar desde hace rato. ¿No afecta esa posición con todos estos distractores, esa posición suya como persona seria que está en esa mesa y que le da un equilibrio precisamente a los diálogos de paz? ¿No afecta eso?
No, porque repito, lo que yo he tenido es coherencia antes de estar como miembro de la delegación y durante todo este lapso. Y en consecuencia, al revés. Fíjese que los faros se usaban en la antigüedad para advertir dónde podían encallar los barcos. Déjeme tener la inmodestia de decir que al menos yo soy como una especie de faro, que digo las cosas con honestidad para que salga bien, no para que salga mal. A mí no me verán haciendo cosas torticeras, porque no es mi estilo. Yo soy un hombre directo, frentero, claro, pero tampoco me van a ver admitiendo o aceptando cosas que yo tengo la plena certeza que la sociedad, que es un juez implacable y al mismo tiempo ineludible de cualquier proceso, tenga que hacer sobre lo que finalmente ocurra. Creo que al revés, yo siento que mi presencia ellos deberían de valorarla. Puede que no o puede que sí, es un problema de ellos. Pero lo que nunca me van a encontrar es diciendo tonterías para que se encalle una negociación en donde hay mucha gente que sigue creyendo que los diálogos pueden ser un instrumento para llegar a acuerdos con grupos armados ilegales. Hay otros muchos que creen que no, que eso lo que genera es malos precedentes, porque entonces los criminales se fortalecen para tratar de hacerle pulsos al Estado. Y por supuesto, doblegar la autoridad de los gobiernos que finalmente terminan permitiéndole hacer lo que quieren.
Especialmente este que ha sido bastante permisivo con estos grupos y con todo estos temas que conocemos como la paz total. Doctor José Belli, le agradecemos su tiempo. Usted, como siempre, muy atento con nosotros. Gracias por atendernos. Gracias por regalarnos estos minutos y contarnos un poco cómo van estos avances, precisamente lo que tiene que ver con este proceso de paz del ELN y todo lo que ocurre con FEDECAN. Es usted muy amable.
Buen día.
El doctor José Félix Laforí, a esta hora en Sala de Prensa.
Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook. Sala de Prensa, con Oscar Fernando Cortés.